Son las 9:30 de la noche, las 8:30 en Canarias, Portugalete, Gabón, ¿cómo estáis? Bienvenidos.
En la cadena SER, hora 25. Con Aymar Bretos.
Y con la jefa de contenidos de la SER en Euskadi, Isabel León. León,
¿tal?
Gabón, ¿cómo estás?
¿Qué pasa? Muy buenas.
Ayúdame a explicar a los oyentes de la SER en toda España dónde estamos ahora mismo.
Bueno,
este
pues
lugar privilegiado en el que estamos emitiendo esta noche, hora 25.
Lugar para pintar y en el que vivir. Estamos frente al puente de Vizcaya, al puente colgante transbordador de peaje que une las dos márgenes de la ría desde hace 135 años. En julio será un añito más, ya 136. Estamos en una villa fundada 22 años después de Bilbao por otra 10 de Haro, su sobrina María, en un municipio de 45.000 habitantes, tierra de Lendakaris, porque de aquí es y vive Patxi López, aquí vive Imanol Pradales, y aquí, de aquí es, también vive el vicelendakari y alcalde durante 4 legislaturas, que se dice pronto, que nos ha apuntado más de un dato en esta tarde, Miquel Torres.
O sea que aquí está la pomada. Esto es,
aquí se cuece, aquí se cuece. Es tierra de trainera, de jarrilleros y jarrilleras, por aquello de beber en jarras de barro el chacolí.
Ah, que viene de ahí, lo de jarrilleros y jarrilleras.
Claro,
¿eh?
Es tierra del Portu. En segunda F, ha jugado la Copa, ojo, cuidado, contra el Alavés. Yo creo que ahí finiquitó. Miquel, si no me equivoco, llegamos hasta ahí, ¿no? Bien. Y es tierra de fiestas grandes. Si puedes, este 14 de agosto,
sí,
no se te olvide acercarte a San Roque, porque si algo hay aquí, aparte del olor a ría,
sí,
y el sabor a mar, es un espíritu marinero por las calles de Portu que merece la pena, siento la rima, catar.
Isabel León, embajadora de Portugalete. Bueno, de Portugalete para el mundo, esta noche, hora 25. Atentos al análisis, pero también a la información. Y la última hora es tremenda, nos lleva al Real Madrid. El Real Madrid acaba de anunciar que abre expediente a dos de sus jugadores que se han liado a leches hoy. Tchouaméni y Valverde. Manu Carreño, Manu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Aymar? Gabón a todos. Buenas noches. Pues sí, es el expediente informativo que abre ahora mismo el Real Madrid a dos de sus jugadores después de que esta mañana se hayan peleado en el entrenamiento. Ya tuvieron ayer un conato de pelea, ayer en el mismo entrenamiento. Los dos jugadores, Tchouaméni y Valverde, tuvieron que separarlos porque la temperatura subía demasiados grados. Así terminó la cosa con, bueno, pues un hasta mañana. Hoy en el entrenamiento se han vuelto a ver las caras los dos, Tchouaméni y Valverde, y bueno, durante el entrenamiento ha habido bastante tensión, se cortaba la tensión en cada minuto, en cada entrada, y ha sido al acabar la sesión, después de que, según nos han contado, Tchouaméni en principio tendiese la mano para olvidar un poco todo lo de ayer y tal, pero al parecer estaba bastante caliente Valverde, y bueno, pues al final han terminado marchándose a vestuario. Ahí es donde los dos jugadores se han enganchado, con tan mala suerte que además Valverde se ha caído al suelo, se ha dado un golpe en la cabeza, le han tenido que llevar al hospital para atenderlo y darle unos puntos, y ahora mismo el Madrid ha hecho ese comunicado que decías, abre expediente informativo, veremos cuál es la decisión, dice el Madrid, que nos contará qué es lo que van a hacer.
¿Qué implica que les abran expediente?
Bueno, esto puede ir desde una sanción económica hasta apartarlos del equipo X partidos y de los entrenamientos. Bueno, pues cualquier tipo de sanción será bienvenida. Yo creo que el Madrid tiene que actuar de manera ejemplar, porque esto sinceramente se está yendo de las manos.
¿Qué está pasando en ese vestuario, Manu?
Claro, ten en cuenta que esto ha pasado hoy, que es ya lo más grave. Yo no recuerdo, Aymar, no recuerdo en un vestuario, pero no en el del Madrid, no recuerdo en un vestuario hace muchos años que dos jugadores lleguen a las manos y protagonicen algo así tan lamentable, pero es que ayer estos dos jugadores también se engancharon y tuvieron que separarlos, y esta semana también hemos conocido que tuvieron otro altercado parecido, Rüdiger y Carreras, reconocido por el propio Carreras en un comunicado que hizo. Así que la ausencia de liderazgo, la ausencia de autoridad y sobre todo pues la sensación de que aquí no hay nadie al volante, ¿no? Es una sensación de un vestuario bastante ingobernable, que veremos a ver quién es el que consigue poner el cascabel al gato. Pero insisto, ahora el Madrid debe ser tajante, inflexible, porque es lo de hoy, yo creo que la gota que colma el vaso.
Pues es la última hora, el Real Madrid abre expediente a Valverde y a Tchouaméni. Manu Carreño, te escuchamos en el larguero.
Adiós, un abrazo a todos, chao, adiós. Hasta luego.
Bueno, cuando quieran reconciliarse, Valverde y Tchouaméni pueden venirse a Vizcaya a beber un chacolí y a brindar con él. Habéis visto cómo hilo, ¿eh? Sonia Pérez, buenas noches.
Buenas noches.
Diputada foral de Transportes, de Movilidad y de Turismo de Vizcaya. Gracias por acogernos, diputada.
Estar aquí.
Nos están escuchando oyentes de toda España que ya conocen o que quieren venir a conocer Vizcaya y piensan en el Guggenheim, piensan en Urdaibai, piensan en Guernica, piensan en el puente colgante de Portugalete, pero quizá no piensan en el Chacolí como un tesoro turístico de Vizcaya.
Posiblemente, bueno, pues hoy es una muy buena oportunidad para ello, para contar qué es el Chacolí, para, desde luego, desde la Diputación Foral de Vizcaya es mucho más que un producto gastronómico, aunque sé que el resto de también de invitados que me acompañan lo van a explicar bien y van a profundizar más en, ¿no?, en esa vertiente gastronómica, pero para nosotros a través del Chacolí podemos explicar y transmitir qué es Vizcaya, qué es el territorio, porque el Chacolí, como digo, transmite cultura, transmite tradición, nuestra propia identidad, refuerza la identidad local. Y trabajamos el Chacolí desde la vertiente más turística, que es a través del enoturismo. El enoturismo es bastante reciente en Vizcaya, pues llevamos 2 añitos trabajándolo. Bueno, desde hace más tiempo, pero desde hace 2 años hemos apostado por un producto ya que le llamamos las rutas del Chacolí. Son unos corredores que atraviesan todas las comarcas de Vizcaya, porque efectivamente Vizcaya es mucho más que el Guggenheim y es mucho más que Bilbao. Tenemos todo, al final, unas comarcas preciosas que nos aportan mucha diversidad de recursos, costa, interior, naturaleza y, bueno, cultura. Entonces, a través del Chacolí, de ese producto, como digo, de las rutas del Chacolí, pues nos permite distribuir esos flujos turísticos, ¿no? Hablar de esa sostenibilidad también turística.
La última vez que estuvimos usted y yo me decía que el turismo sostenible ya no sirve, o sea, que ya no nos tenemos que centrar tanto en no dejar huella, que es lo que se concibe como turismo sostenible, sino en que aquellas zonas en las que hagamos turismo queden mejor que como estaban antes de que llegáramos nosotros. ¿Eso realmente es factible?
Sí, sí. Lo estamos trabajando y le llamamos el turismo regenerativo. Va más allá de sostener. Sostener es, efectivamente, evitar impacto negativo. Regenerar es impacto positivo. Es decir, que a través del turismo, el turismo sea una herramienta valiosa para distribuir y generar esos beneficios en el territorio. Por ejemplo, el Chacolí es la mejor expresión del turismo regenerativo, porque gracias a trabajar el enoturismo, al final estamos también fijando población joven en el sector primario, en el entorno rural. Estamos preservando tradiciones y cultura, estamos reforzando identidad local, estamos preservando también patrimonio natural y cultural. Eso es el turismo regenerativo y, sobre todo, estamos destruyendo esos flujos, que no se queden siempre en las ciudades, en las urbes, que hay un entorno, Vizcaya realmente es naturaleza, es entorno rural.
Diputada, ¿hace falta más turismo realmente? Este es un debate que tenemos en todas las ciudades desarrolladas. Yo vengo de Donosti, allí este debate lo tenemos que decir, que no cabe un turista más. Yo no sé, aquí en Vizcaya, ¿cómo lo están viviendo? ¿Realmente hace falta más turismo?
Nosotros no trabajamos por volumen, siempre lo he dicho, trabajamos por calidad. Y queremos, y no trabajamos por que venga turista a visitar recursos, sino a vivir experiencias y a vivir, bueno, integrarse con nosotros. Al final es un ciudadano temporal más, que nos conozcan, que conozcan cómo somos, cómo convivimos, cómo vivimos en torno a una mesa, cómo la gastronomía es parte de nuestra identidad, nuestra historia industrial. El turismo industrial es otra de las facetas del turismo que trabajamos. Al final trabajamos por esa calidad, por esa sostenibilidad y por ese turismo regenerativo, con lo cual nunca vamos a competir por volumen, aunque haya margen para ello. Nosotros, sobre todo, lo que trabajamos es por ese turismo que nos redistribuya bien los beneficios en todo el territorio y en todas las comarcas.
¿Ustedes están notando que Chacolí Vizcaya está haciendo marca dentro del imaginario de este selecto grupo de gente a la que le gusta mucho el vino y que viaja por el mundo para probar distintos tipos de vino?
Sí, por supuesto, porque además es que el vino, como digo, no es solo un producto, es una experiencia. Y lo que ofrecemos con estas visitas a las bodegas, que la mayoría, por no decir todas, son pequeñitas bodegas familiares, donde muchas veces los propios propietarios son los que te enseñan la bodega y te enseñan cómo trabajan y la historia que hay detrás del Chacolí, de cada botella, porque cada botella tiene su historia. Y transmitir eso es autenticidad y eso es una experiencia. Así que, claro que sí, los visitantes cada vez se mueven más motivados por esa autenticidad, por vivir esas experiencias. Han cambiado mucho los hábitos de viaje, han cambiado mucho esas motivaciones de viaje y ahora la gente quiere vivir de otra manera el turismo, afortunadamente.
Aquí en Vizcaya hay 445 hectáreas en las que se hace Chacolí con muchísimo mimo y una de esas personas entregadas a la causa es Gary Coits en Ríos. Gary, buenas noches.
Buenas noches.
Gabón, ¿cómo estás?
Gabón.
Es uno de los fundadores de Bodegas Itxasmendi y miembro del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vizcaico Chacoliña. ¿Y cuántas vendimias lleva usted a las espaldas, Gary?
Pues 31, justo 31 hemos hecho este año.
Que no son pocas, ¿eh?
Bueno, unas cuantas.
¿Y qué tal esta última?
Pues todas son distintas y todas tienen un atractivo especial, ¿no?
Eso es que aquí... está no muy buena, ¿no? Que no me habría dicho buena.
La verdad que es el momento más tenso, pero más bonito de la bodega. Hay mucho trabajo, pero se percibe ilusión, se percibe, ¿no?, el recoger el trabajo de todo el año. Es como un pequeño gran hermano dentro de la bodega y la verdad que lo pasamos muy bien.
Un gran hermano dentro de la bodega. Esto no lo había visto así nunca, claro.
Sí, sí, te contaría bastantes anécdotas.
Sí, pero y hay confesionario y tal, ¿verdad? En ese momento.
Bueno, yo con 31 vendimias tengo historias para escribir un libro.
¿Cómo llega usted al mundo del vino, Cari?
Pues bueno, siempre me ha gustado la agricultura, estudié ingeniería técnico agrícola, tuve la suerte de que me contrataron para hacer un trabajo de selección masal de la variedad autóctona Landarrabi Suri durante 3 años, 3 meses al año por Vizcaya y por Guipúzcoa. Y ahí entré un poco en contacto con la viña, puse un pequeño viñedo y ha sido un camino sin retorno.
Y hasta hoy, ¿no?
Hasta hoy.
Descríbanos qué ve usted desde su lugar de trabajo, desde su bodega.
¿Cómo no te he entendido?
¿Qué ve usted? El vino también es el paisaje donde se elabora el vino.
Pues mira...
Creo que usted es un privilegiado.
Creo que sí. La verdad que allí el ver el bosque autóctono, el río, los pájaros, estamos en una reserva natural de Urdaibai, en estos días que está creciendo la viña, la hierba, con una rapidez de día en día se ve crecer y cambia el paisaje, tenemos una variabilidad de paisaje de un día a otro increíble. La verdad que es un privilegio trabajar en el medio natural.
El Chacolí, que es mayoritariamente blanco, aprendí que no solo, pero mayoritariamente blanco, ¿está viviendo ese auge de los blancos que se está dando en todo el mundo? Porque la gente está empezando a beber cada vez menos tinto para pasarse a los blancos. ¿Eso está, digamos, dándole tracción al Chacolí?
Bueno, la atracción la hemos conseguido durante los 30 últimos años en el que había muy poquitos blancos. A mí siempre me dice la gente, qué privilegiados, que ahora está consumiendo más blanco la gente y vosotros hacéis blanco. Digo, ya, pero antes estábamos 3 haciendo y se consumía poco y ahora se consume más, pero hay todo el mundo hace blanco. Entonces, en este momento la competencia es mucho más grande que cuando comenzamos.
¿Y en qué se diferencia? Para quien nos esté escuchando desde la otra punta del país, ¿en qué se diferencia el Chacolí de un vino blanco, de un Rueda, de un Godello? ¿En qué se diferencia?
Pues tú lo has dicho, en el paisaje, ¿no? Yo creo que la presencia del mar Cantábrico, las postrimerías de los Pirineos, eso nos dan una ubicación geográfica, nos dan un clima, nos dan un carácter, nos dan una filosofía de vida que hacen que nuestros vinos sean diferentes, no mejores ni peores, pero que sí tienen una diferenciación muy grande con respecto a otras zonas de España.
¿El Chacolí está en el lugar en el que usted cree que debería estar? Es decir, durante muchos años es verdad que Chacolí ha estado infravalorado.
Sí.
Pero yo no sé si eso se puede hablar ya en pasado.
Antes se producía rechazo y ahora produce curiosidad. Yo utilizo siempre una frase que digo que nadie entiende el sentido de la vida si no sabe que plantar un árbol no va a disfrutar de su sombra. Y a nosotros nos está tocando plantar el árbol para que en el futuro la gente disfrute de la sombra, que va a ser grande y bonita.
Pero ¿por qué ha estado infravalorado hasta ahora? ¿Cuál es el aspecto histórico que le ha llevado a ese punto?
Bueno, las zonas pasan por momentos diferentes, ¿no? Y el siglo XX el Chacolí pasó por un momento delicado, de casi abandono, de un complemento de otras actividades pues no profesionales y que producía ese rechazo porque la calidad era realmente baja. Pero a lo largo de la historia ha habido momentos difíciles, momentos de auge, momentos dorados y que es como en cualquier otra zona vitivinícola del mundo, ¿no?
¿Estuvo a punto de desaparecer?
Sí, prácticamente después de la filoxera, quedó aquí en Vizcaya casi 40 hectáreas, que eso no es nada, es muy residual, y casi llegó a desaparecer. Sí.
¿Los profesionales del vino en qué lugar tienen el Chacolí?
Pues todavía estamos en... Yo hago muchas catas por todas las zonas de España y todavía estamos en el momento en el que cuando dices Chacolí todavía produce una percepción de calidad inferior a los vinos que estamos elaborando. Yo siempre quiero que nuestros vinos se caten a ciegas en un contexto global, o sea,
si
de calidad.
Si se catan a ciegas, entonces el Chacolí sube.
Mucho.
Joder.
Es mi percepción,
o sea,
de
que hacen los tópicos, ¿eh?
¿No? Bueno, la psicología es la transversal psicología en el mundo, ¿no?
Tenemos Chacolí de Vizcaya, tenemos Chacolí de Álava, tenemos Chacolí de Guetaria. ¿Por qué en un territorio tan pequeño tenemos 3 denominaciones de origen distintas?
Bueno, nacimos en momentos distintos, cada denominación ha ido creando un poco su identidad. Yo siempre digo que la denominación o el Chacolí es como la viña, ¿no? Y ahora estamos floreciendo y que cada uno hemos brotado en un momento distinto, algunos con más calor inicial, otros con más frío, y que hemos iniciado este proceso de recuperación del prestigio de Chacolí en momentos distintos y cada uno hemos llevado un camino diferencial, ¿no? Convergimos en el nombre y tenemos que hacer un esfuerzo en dotarle de prestigio colectivamente porque es bueno para todos.
Diputada, los vascos apostamos realmente por el Chacolí, quiero decir, la apostamos, lo cuidamos, lo pedimos.
Sí, cada vez más, yo pienso que sí. Y además la hostelería, el sector de la hostelería también hacen una apuesta importante por el Chacolí. Como digo, es un producto que no solo es que ha evolucionado muchísimo, es mucho, muy complejo, compite internacionalmente y está reconocido internacionalmente. Es verdad lo que dice Gary Koch, todavía estamos ahí haciéndonos valer y que conozcan el producto, porque claro, es muy complejo y ha evolucionado mucho en poco tiempo y seguro que las personas que me acompañan lo pueden explicar mucho mejor, pero yo pienso que sí, que el vizcaíno y vizcaína le gusta el chacolí, cada lo pide más.
Una de las personas que nos acompaña es Ana Martín. Buenas noches. Buenas. ¿Qué tal está?
Muy bien.
Es enóloga, es consultora de varias bodegas y hace unos años se llevaron la medalla de oro al mejor vino blanco en el concurso internacional de Bruselas, que precisamente fue con un vino blanco de la bodega de Itsasmendi. ¿Qué tenía ese vino blanco? Tan, o sea, que se iba a llevarse la medalla de oro del concurso de Bruselas.
Nos hemos llevado muchos, ¿verdad? No solo ese. Bueno, pues yo creo que es un poco lo que ha dicho Gary, ¿no? Que cuando tú a ciegas, en un concurso a ciegas, lo pones con otros vinos y la gente no sabe lo que está catando, pues lo cata por su calidad, ¿no? Yo sí que opino que también, un poco lo que él decía, que son vinos que yo, que viajo bastante y también y me muevo por ahí, por el mundo, que ves que como en el mundo no hay prejuicios, ¿no? Pues tú vas con un vino blanco de una variedad autóctona, de una zona determinada, que encima la gente conoce el País Vasco en global, ¿no? La comida, la cultura, los que conocen, porque claro, muchos sitios no saben ni dónde estás, ¿no? Y entonces eso sí que cuando tú lo pones a competir, lo pones a competir con eso es cómo puede ser. Pero cuando lo pones a competir a ciegas, pues claro, tiene mucho más éxito, o sea, está más valorado.
El chacolí está más valorado.
Porque hoy en día también es que todo pues ha habido una evolución, ¿no? Desde cuando nosotros empezamos hace 30 años, que empezamos, yo empecé en la Diputación de Zalla. Y ahí le conocí a Gary Koch. Y claro, cuando empezamos, pues era los productos eran totalmente distintos, el vino era distinto, ¿no?
O sea, el sabor no se parecía en nada al de hoy.
No, el sabor sigue siendo más o menos igual, pero todos hemos aprendido, hemos mejorado, has aprendido en la viña, has aprendido en el...
¿En qué ha cambiado su trabajo, quiere decir, en los últimos 30 años? Ahora está más o menos en el laboratorio que hace unas décadas.
Yo ahora menos, porque ahora ya tengo más conocimiento, por suerte, he hecho muchas cosas, entonces ahora ya tienes una visión más global un poco del mundo del vino y entonces, bueno, pues también, como conoces muchas cosas, pues puedes opinar más, das más consejos, ves tendencias, ves lo que va pasando, ¿no?
¿Las tendencias las marca el consumidor con su gusto o las marcan los profesionales del sector? Esto es como la moda, hay 100 personas que deciden lo que vamos a vestirnos todos los demás, o las tendencias en el mundo del vino realmente las marcamos los consumidores de abajo hacia arriba.
Pues yo, fíjate, yo creo que muchas veces las marca más, yo creo que estamos, a mí las marca más la opinión, los medios, ¿no? Pero hay una cosa que siempre está clara, que cuando un vino está equilibrado, está bien hecho, está rico, ¿eh? Digo, o sea, para que sea una palabra más fácil, gusta a todo el mundo.
¿Cuál es el mayor piropo que se le puede decir al chacolí?
Mal chacolí, no sé.
Esta que, pregunta es jodida.
Sí, muy mal.
Que me da por ponerme creativo
ya,
con
claro,
las preguntas.
Oye,
¿sí?
Pero dile a otro. No a mí. A mí siempre me toca.
¿Qué esperan de usted las bodegas que le contratan? ¿Quiere decir que ayude a hacer o que ayude a contar lo que se hace o que ayude a vender lo que
se
hace?
A mí siempre me ha gustado hacer y contar. Y yo creo que eso, pues también por eso te cogen, ¿no? O sea, pero cuento lo que me gusta. Yo no sé contar lo que yo no me gusta. Yo
o sea, ¿no se puede ser un poquito farsante en el mundo del vino y del chacolí?
Eso son formas de ser. Hay mucha gente que es muy farsante en el mundo del vino.
También es un sector, el mío también.
También, por eso. Entonces te quiero decir que, bueno, pero que tú das la cara por algo, ¿no? Yo creo cuando estás muy... cuando te lo crees, ¿no? Y lo sabes, ¿no? Y yo creo que hoy en día el chacolí se puede dar la cara perfectamente, vamos. O sea, yo voy por ahí y a mí me enfada cuando la gente dice que es caro un chacolí, es que me enfada.
¿El chacolí se vende al precio al que se tiene que vender? ¿O se está vendiendo por debajo del
precio? Por debajo del precio, sí, yo todo claro.
Explícame eso.
Sí, bueno, Gary Koch sabrá que él es propietario, pero yo que lo veo, a ver, yo lo veo con esto y veo otros vinos. O sea, a mí cuando alguien te dice, ay, es que vale tanto, pero ¿cómo no va a valer en un clima que tenemos con este clima, con el poco sitio que hay, con la poca cantidad que hay? O sea, es que no puedes comparar con vinos de otras zonas. Tú no puedes comparar una producción de que es prácticamente todo manual, con un montón de cuidado, de tratamientos, que un año de repente viene pues lluvia y bueno, iba a decir una cosa, tomar por saco todo, ¿no?
Mira,
o sea, claro, entonces eso no puede ser.
Porque se elabora poco, quiero
porque
decir.
Claro, igual un año haces más, pero igual otro año pues tienes menos y tienes que seguir viviendo.
Gary, ¿se vende por debajo de precio?
Sí, pero vamos mejorando los precios,
sí,
¿no? Y nos vamos acercando un poco a los precios. Nosotros hemos mejorado mucho el precio medio de venta en los últimos años y nos acercamos ya a rangos de Francia, que es muy interesante. Eso es la clave de la dignificación del Chacolí, ¿no?
Claro.
Que podamos vender
que
a un precio.
Se preparen los franceses, ¿eh? Que vamos a por ellos. ¿El Chacolí en copa o en vaso de sidra?
No, hombre, en copa. Es feo.
Sacrilegio lo que
eso
acabo de
feo.
Decir. ¿Eh?
Escopa. Ya, si empiezas en vaso de sidra, mal.
Sí, ¿no?
Claro.
Luego ya a partir de ahí todo cuesta abajo. Cristina Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
El vino no entra, el Chacolí en este caso, no entra solo por el paladar, entra también por los ojos. Y a eso se dedica usted.
Eso es, sí.
Cuénteme.
Bueno, yo trabajo en tengo un estudio de diseño que se llama Crisis Design Studio y, bueno, nosotros llevamos ya 12 años trabajando aquí en Bilbao, en Bilbao, y trabajamos con varias bodegas en cuanto al tema de packaging, de diseño de marca, con varias bodegas de aquí, de la denominación de origen.
O sea, packaging es hacer la etiqueta,
eso,
¿no?
Es, eso es. La etiqueta, la cápsula, elegir la cápsula, elegir la caja, ¿no? Todo lo que hace que entre por los ojos, ya sea desde el supermercado hasta la barra del bar.
¿Cuáles son las claves para elegir una identidad gráfica acertada para el Chacolí en este caso?
Entender la propia identidad, el propio carácter de cada producto y de cada marca, ¿no? Nosotros, por ejemplo, también trabajamos con la propia denominación de origen, en su propia marca, ¿no? Llevamos ya 6 años trabajando en toda esta evolución de esa percepción ¿no? que se tiene sobre el producto, ¿no? Y convirtiéndolo no en ese Chacolí, que está muy bien, en ese Chacolí más tradicional, sino en un producto que también pues, es un producto de calidad y un producto unido al disfrute, a una identidad y a una cultura, ¿no? Entonces, a la hora de trabajar con una bodega en concreto, es muy importante entender cuál es su mensaje, ¿no? El propio mensaje de esa marca, que muchas veces, evidentemente aquí, está ligado al propio mensaje colectivo de la denominación, ¿no?
Claro, lo que pasa es que entiendo que las bodegas, cuando ustedes van y dicen, ¿cuál es tu mensaje? Les contarán unas historias increíbles y ustedes tienen que meter eso en una etiqueta que es una superficie muy pequeña.
Eso es, ese es el reto. Ese es el reto porque todo el mundo quiere contarlo todo en un espacio muy pequeño. Hay un relato muy común y muy habitual aquí y es lógico porque, ya se ha comentado, es muy importante y muy relevante, que es el territorio, ¿no? Entonces, existe un rasgo bastante común aquí, es querer trasladar toda esa riqueza del territorio a través de esa etiqueta. No hay sitio para todo, ¿no? Entonces, ese suele ser uno de los principales retos aquí.
¿Hay gustos comunes en el diseño?
Sí.
O sea, quiere decir, ustedes, por ejemplo, para una etiqueta de Chacolí, ¿ustedes apuestan por recursos sobrios, por colores muy vivos? ¿Por qué apuestan?
Aquí, en Vizcaya,
sí.
Verde. El verde tiene que estar presente en alguna forma, no un verde estridente, o sea, pero en la misma DEO está.
Sí.
La conexión con el verde de Vizcaya, con el territorio, los recursos que lleven a esa naturaleza, a esa tierra. Y luego también se intenta reivindicar un poco esa elegancia a través de pues tonos más sobrios. Puede haber en algunas ocasiones algunas etiquetas con ilustraciones o recursos gráficos más, digamos, estridentes, pero se tiende a que sea algo más
pero sin
más
pasarnos
sobre. Eso es,
somos
eso
vascos, tampoco es, a eso, lo loco tampoco vamos,
eso es aquí locuras así de colorinchus y
no nos gusta. ¿Se puede hacer arte con una etiqueta de vino?
Se puede hacer arte, aunque no suele ser el objetivo. O sea, se puede hacer arte, se puede incluir arte en una etiqueta. Desde el punto de vista, desde el sector del diseño, es un arte hacer etiquetas de vino,
sí.
Pero realmente también existe, o sea, hay un objetivo, ¿no? Siempre digo, yo no me considero artista, yo soy diseñadora, ¿no? Entonces, el trabajo aquí es, tenemos que responder a muchas necesidades.
¿Y usted, Gary, se considera artista? O sea, ¿con el vino se puede hacer arte?
Bueno, alguna gente sí lo considera, ¿no? La definición de arte es bastante ambigua. Yo no me considero artista, me considero un amante de la naturaleza y transformar un producto que te da la tierra en algo que hace feliz a la gente. Eso es bonito, ¿no?
Cristina, ¿y con el diseño de las botellas también se puede jugar?
Se puede jugar muchísimo. Todos son elementos. Además, una de las cosas que más me gusta a mí personalmente es intentar sacar partido de esos elementos que igual no pasan más desapercibidos, ¿no? Como puede ser la parte de atrás de la etiqueta, ¿no? Esa parte, ¿no? Esa olvidada, ¿no? Todos aquí el frontal y de repente tú coges una etiqueta por detrás y te puedes encontrar cosas terribles. Pero también puedes...
Tanto como terribles.
Sí, sí, sí. Porque no todo el mundo considera que eso es importante. Pero ahí tienes una prolongación, tienes ese espacio donde puedes contar algo más, ¿no? Entonces, darle cariño a cada uno de los elementos puede crear algo diferente, ¿no? Buscar conexión entre las propias formas de las etiquetas, las cajas. O sea, hay un montón de cosas que...
¿Se rediseña la etiqueta de un vino pensando dónde se va a consumir? Porque no es lo mismo que se consuma en un bar o que se consuma en un restaurante de estrella Michelin. ¿Se rediseña la etiqueta?
Sí.
¿En serio, eh?
Sí, se puede llegar a... Al final también hay posicionamientos, ¿no? Desde la propia bodega de cómo te quieres presentar, ¿no? Y si hay un objetivo de presentar un vino como más gastronómico, más de mesa, tienes que tener un traje, o sea, igual que te vistes para una ocasión u otra, tienes que tener el traje de mesa. Si tienes que competir en una barra, ¿no? Ser llamativo y tal, ahí también tienes que ponerte el traje de estamos en una barra y lo que quieres transmitir en cada momento. Es exactamente igual.
Diputada, si tuviéramos que hacer la etiqueta de Turismo de Vizcaya, ¿qué meteríamos en esa etiqueta?
Pues sobre todo lo que he dicho antes, la diversidad que tenemos, que lo tenemos todo en muy poco territorio. Tenemos costa, tenemos interior, tenemos turismo rural, turismo activo, turismo industrial, tenemos gastronomía, tenemos el enoturismo, y todo eso en muy poco territorio, y eso es lo que nos posibilita pues dar a conocer cómo somos, que nos vengan a visitar para, bueno, que formen parte, ¿no? de cómo vivimos, de nuestra forma de sentir, de ser y cómo disfrutamos con las cosas y sobre todo cómo cuidamos, ¿no? Nuestro entorno natural, que no seríamos nada si no lo cuidamos.
Están escuchando ahora en torno a 1 millón de personas en toda España, por si quiere invitarles a que vengan.
Todos juntos, ¿no?
Que son dosificados.
Por Dios.
Sí, lo bueno que tiene el enoturismo también es que nos permite atraer visitantes durante todos los meses del año, o sea que no hace falta tampoco que vengan todos en época estival.
Que se coordinen.
Descentralizar.
Sonia Pérez, Garicoitz Ríos, Ana Martín, eta Cristina Hernández, muchísimas gracias a los cuatro. Hora 25.